desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Buscando las figuras que me servirían para ilustrarles a ustedes visualmente el sermón que le he titulado Alto, Mire y Oiga. Yo no entiendo cómo es que Google o que pues el Internet permita proyectar o pasar o que usted tenga la oportunidad de ver unas fotos tan grotescas de familias enteras descuartizadas por un tren, carros apachurrados que fueron arrollados, hombres, ancianos, mutilados, y son fotos tan grotescas que yo dije, no voy a cerrar esto porque esto es totalmente fuera de sí. Pero en mi mente queda esta sensación, que esto es lo que puede pasar ante una persona que no escucha, ante una persona que no pone atención, ante una persona que es indiferente ante el inminente peligro. Me contaba el hermano Saldaña, él trabaja en el sistema de transporte del distrito escolar, y me contaba que es por ley en el sistema escolar, y ahora por la situación de tránsito, que todos los buses, cuando llegan a unas vías del tren, tienen que parar. Abren las puertas, apagan aires acondicionados, hacen un total stop para cabal, hacer un alto, mirar y oír. Aunque las vías ya no estén, oiga esto lo acabo de aprender ahorita mismo, en el culto de las 10. Aunque las vías ya no estén en circulación o en servicio, es ley que tienen que parar para evitar una tragedia. Hermano, con todo cariño, el sermón de esta mañana no tiene dedicatoria para nadie en particular o a alguna persona en singular, o alguien con dedicatoria de esas teledirigidas. Pero sí es importante que leamos la palabra y nos demos cuenta qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros en el mensaje de esta mañana. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el libro del profeta Jeremías. Capítulo 6, versículo 16 al 19. Capítulo 6, versículo 16 al 19. Libro del profeta Jeremías. Déjeme leer, por favor, en el versículo 16, 17 y 18. Y en el 19 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad. Y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, predicadores, pastores, que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Todos en el versículo 19. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron. ¿Se imagina usted que yo tenga que venir y preocuparme porque usted a mí no me hace caso? No me quita el sueño. No me preocupa en lo más mínimo, whatsoever. Porque si a Dios no le hacemos caso, menos al pastor. Oramos. Padre, bendice tu palabra. Te necesitamos más que nunca. Aunque ahora no lo podamos ver claramente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Este mensaje no tiene un destinatario final, no va para nadie en particular, pero sí podría servirle
Si tiene el tiempo, la capacidad de reaccionar y el uso de la razón, sí le podría servir. Especialmente aquella persona que esta mañana escucha por la radio, pero no forma parte de la familia de Dios. Usted simpatiza con el Evangelio. A usted le gustan las cosas de Dios. Se congrega en una iglesia evangélica, pero eso de aceptar a Cristo como que no va conmigo, porque usted mismo entiende que hay algunas cosas que pasan en su vida o que está haciendo en su vida que usted no se atreve a dejar. ¿Para quién es este mensaje? Para el escéptico, para el que no cree, para el que dice, yo no tengo por qué darle cuentas de mi vida a nadie. Para aquel que no tiene el menor deseo de buscar a Dios. Para aquel que Dios se convertiría en un estorbo. Dios en la vida de alguno de nosotros es un estorbo. Porque viene a suspender y viene a interrumpir cierta agenda egoísta que nosotros vivimos. ¿Para quién es ese mensaje? Para los creyentes que han empezado a enfriarse. ¿Para quién es el mensaje de esta tarde? Para los que ya se enfriaron. ¿Para quién es el mensaje de esta tarde? Es para aquellos creyentes que están paulatinamente empezando a alejarse de las cosas de Dios. ¿Para quién es el mensaje? Para los que ya se apartaron totalmente. ¿Para quién es el mensaje de esta tarde? Para aquellos servidores que están descuidando sus responsabilidades y su servicio a Dios y que poco a poco están dejando de hacer lo que un día hicieron con mucho gusto. ¿Para quién es este mensaje? Para esos servidores que ya definitivamente no sirven en ninguna parte, en ninguna área. A todos ellos que acabo de mencionar les puede servir en algo este mensaje. Antes de que sean arrollados, le voy a decir una cosa. Que puedan ser arrollados por el tren de la vida. La velocidad de los trenes, no importa si es alta o mínima o escasa, pero el tren se lleva por delante a todo lo que se le pone frente. El tren de la vida es lo mismo. El tren es una mole de acero, es una bestia. El tren es un armatroste que se pasa llevando, no importa qué es lo que encuentre por delante, que se lo lleva. Es fuerte. Algunos son veloces, otros son lentos, pero no importa la velocidad, porque todo lo que se le pone por delante, el tren arrasa con ello. Antes de que usted, su vida, su familia, su integridad, sea atropellada, sea arrasada, sea arrollada, antes del tren, escuche el mensaje. Haga un alto, mire, escuche. Por eso, alto, mire, oiga. Hágalo con atención y seguro que usted va a preservar su vida. Don't gamble. Hay gente que dice, le voy a ganar al tren. Hay gente que dice, no. Y mire, yo me recuerdo cuando vivía acá en la casa pastoral. Y hoy pasó una cosa curiosa, curiosa. Estábamos en el culto a las 10 de la mañana y hablando de este mensaje cuando, acaba de pasar el tren hace una hora por aquí. Y me recordé que era a las 3 de la mañana en punto que pasa el tren por esta parte. Y yo decía, ya, cálmate, quítamelo, Willy. Ya, yo oía, despierta todo el vecindario. Pero ¿sabe por qué? Por ley, by the book, el maquinista, antes de que llegue a cada intersección, por obligación, tiene que sonar el pito. Sean las 3, las 4, las 2, la 1 de la mañana, no importa. Haya tráfico, no haya tráfico, tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque no quiere arrollar a nadie. Amado hermano, antes de que Jeremías dijera lo que dijo, antes de que Jeremías escribiera lo que usted y yo acabamos de leer, esto triste donde tres veces habló Dios, 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 ¿sabe usted qué dijo el pueblo? No escuchamos, no escuchamos y no escuchamos. A mí no me va a cambiar de idea. Esta es mi forma de ser. Esta es mi agenda de vida. Este es mi plan de trabajo. Yo hago lo que yo quiero. Y no voy a permitirle que nada ni nadie cambie mis costumbres. Está bien, hombre. Que no se enojen, no se preocupen. Haga lo que quiera. Pero 11 años antes, Dios ya le había hablado al pueblo. Y en el capítulo 2, no me pierda, por favor, de vista el capítulo 6. Pero quiero que usted vea con sus ojos en esta mañana lo que yo quiero compartirle. En el capítulo 2, versículo 5, hace una pregunta a Dios, una pregunta retórica. Vea lo que dice Dios. Quiere decir que antes de que Jeremías escribiera, anunciara, predicara, Dios había hablado al pueblo. ¿Qué había hecho el pueblo? No oyeron, hombre. A mí, usted mire, desgalíese. Yo no voy a cambiar. Capítulo 2, versículo 5. Vea lo que dice Dios. Así dijo Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Capítulo 2, versículo 13. Dos cositas, vea esto. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. O sea, que apartarse de Dios es malo. Pero más adelante va a haber otra cosa. Dejamos a Dios, que era fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas, que no retienen agua. Pero lo peor de todo, que además de ser malo, vea lo que dice capítulo 2, versículo 19. Y aquí es donde yo, idiomáticamente hablando, me confundí. O sea, mi mente cuando hablaba de amargo, sour, pensaba, amargo, sour. Y dije, no, yo estoy equivocado. Sour es algo agrio, algo así, que no es, no es. Y me di cuenta que amargo es mucho más que eso. It's bitter. Es como, algunos de ustedes les han recetado para los estornudos, dicen que es bueno té de ruda, dicen. Es amargo. Té de ruda. Ya, eso estamos mal, ¿verdad? Té de verdolaga, imagínense. Las raíces, todas las raíces son amargas. Mire lo que dice el versículo 19. Y oiga esto. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabed pues y ve cuán malo, y cómo dice, amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar en mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. O sea que no se trata de que I made a decision, I made a mind, I don't think that I will ever need God in my life. Está bueno, no se enoje, sí, está bien. Pero si la Biblia dice que es amargo, si no, pregúntele a los que se fueron. Si no, pregúntele a los que han dejado a Dios. Si no, pregúntele a aquellos que han preferido salir del closet y que han encerrado a Dios en un nicho y lo han dejado. Mi amado hermano, por eso en el capítulo 6, versículo 16, la parte A, dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos. ¡Párese! Le acabo de decir que le tomó años a la industria fotográfica para poder descubrir un dispositivo en las cámaras de cómo poder tomar una foto en movimiento sin que pudiera verse así blurry, sin que pudiera verse así toda opaquita, empañada. Años. Le voy a decir algo. Haga un alto total en su vida de lo que está haciendo. Haga un alto total y póngase de acuerdo con Dios. Porque seguir caminando, le voy a decir algo, seguir caminando en esa vida desenfrenada, en esa vida desordenada que lleva, no puede llevarlo a un lugar más que a una total desgracia. Es importante hacer un alto en su camino y poder evaluar, poder explorar, poder decir, bueno, estoy metido en este problema, ¿a dónde me va a llevar? Te voy a decir algo. Y no te voy a meter alguno de esos vicios que muchas veces en nuestra sociedad son los vicios satanizados, como el alcohol, las drogas, qué sé yo. Pero mire, un vicio no solamente te puede llegar a arruinar físicamente. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cuántos niños, hijos de riquillos, por haber tenido a su disposición una cantidad de drogas, qué fue lo que hicieron? Exponerse a una sobredosis. Y esos niños son unos tarados ahora. Les afectó su cerebro. Se metieron pastillas, se metieron marihuana, se metieron cerveza, se metieron cocaína, se metieron... Y un día se les fue la mano. Son tarados. Se quemaron sus neuronas. Y de acuerdo a los médicos dicen que esas nunca se recuperan. Nunca. No te voy a hablar de eso. Pero los vicios te pueden arrollar y te pueden matar y te pueden no solamente destruir, sino que también te pueden arruinar socialmente, te arruinan económicamente y te arruinan laboralmente. Usted puede ser un gran empresario, usted puede ser un gran científico, un tremendo matemático, pero es drogadicto, es borracho, no lo quieren. Económicamente vas a destruir a tu familia. Me dice, mira, me dijo, ¿ya viste a fulano de tal? Sí. Oh, me dice, si es el viernes a las 4 de la tarde, se va, me dice, para la capital, a los casinos.
De veras.
Y se lleva al otro hermano, un amigo. Y se van los dos. Se han gastado 40, 50 mil quetzales. Estamos hablando de $6,000. Y va al casino, y ni modo, porque ahí lo apapachan a uno y te pasan tu sopita maruchán como a las 2 de la mañana, cafecito bien cargado, sin azúcar, y te van atendiendo, y you have a break para ir a fumar. Los que fuman salen allá a fumar. Y me dijo, ¿sabes qué se ganó fulano? Me dijo, perdió 40 mil quetzales, $6,000. ¿Sabes qué le dieron? Una botella de whisky. Pa, dije yo. Fíjate, una sopa maruchan, una botella de whisky y un cigarro, $6,000, está caro, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Pero es un compulsivo, es un jugador compulsivo, no puede parar. Y está destruyendo su familia, ya destruyó su economía, tuvo que empeñar no sé cuánto, vendió un terreno, vendió lo otro, vendió a carro, su negocio. No, 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 es un desastre. ¡Pare, hombre! You know that you can't stop, right? Sabes que you can't stop. Ese es el problema. Entonces la vida te va a arrollar. ¿Sabías tú que estaba cantando Jimi Hendrix? En uno de sus últimos shows, uno de los mejores bajistas, guitarristas en el mundo, con los labios para atrás, allá al revés, tocaba la guitarra. Y en una de sus canciones él metió, en los líricos metió algunas frases, por favor ayúdenme, help, I'm dying, can't stop, I'm dying. Y la gente decía, yeah, yeah, decían todos los drogados que estaban ahí también. Ton de marihuanas. Y no se dieron cuenta que Jimi Hendrix estaba pidiendo ayuda y dijo, I can't stop. Y después del show, una sobredosis de heroína en la cabeza, porque ya no toleraba ninguna droga. Porque cree usted que Huey Lewis hizo una canción que se llamaba I Want a New Drug. Es increíble, hay un paquete de cigarros. Mire, pues, hay un paquete de cigarros. Y en la parte de abajo de la cajetilla del cigarro dice, el uso de este producto es dañino para la salud. Y todavía, no entendemos, no se preocupen, siga fumando. La cerveza, cualquiera que sea, la holandesa, la belga, la alemana, la mexicana, la guatemalteca, que sea, ¿sabe qué dice? El uso de el consumo de este producto es dañino a la salud. No importa. ¿Sabe qué se llama esto? No oímos y no vemos. Estamos ciegos, estamos sordos. Hermano, probablemente usted no tiene ningún problema con vicio. Por eso, discúlpeme, esto no va para los hermanos de la iglesia, pero para los que escuchan por la radio, los que simpatizan con el evangelio, les gusta, pero tienen un problema con esto. Tal vez usted no tiene ningún problema de droga, ni de alcohol, ni nada de esto, ni de alguna compulsión por un juego del azar. Pero su problema es, you can't stop spending. You spend a lot. Y gastas y gastas y gastas. Pare de hacer esos gastos excesivos, sobre todo en los gastos innecesarios.
¿Cuántos libros hizo María Antonieta Collins? A New You, que no sé cuánto. Hoy, algunos de ustedes no van a venir al culto por ver primer trancazo, ¿cómo se llama el programa eso que se llama Hoy? Porque hoy María Antonieta Collins se va a dar cuenta que, ¿por qué no se quitó el estómago hace 30 años? Pues. Se llama obesidad mórbida. No pudo parar de comer. Y dijo, momento, aquí algo tengo que hacer. Y dos personas me convencieron. Dos personas me ganaron. Bueno, pare de hacer gastos excesivos y sobre todo innecesarios. Aprendamos de esta gente.
Y cosas probablemente tan íntimas o tan insignificantes. Le voy a decir por qué. Porque seguir viviendo desenfrenadamente podría ser fatal para usted y para toda su familia. Las cosas, pare, porque las cosas en la vida se aprecian mejor cuando estamos totalmente paraditos.
Esa cosa de vitrinear, esa cosa de window shopping que le llaman, usted lo primero que hace es, y usted se le queda viendo la ropa. La ropa es preciosa, el maniquí es hermoso, pero usted no es el maniquí. Y usted compra la camisa y no, le entra por un lado y se baja el vestido y se sube el pantalón. Pero es que ese es maniquí, el maniquí no come.
¿Cuánto, cuánto que hay unos maniquís que ya tienen? Y usted quisiera que el pantalón le quedara igual, pero no, 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 no es así, no sean ilusiones. Las cosas en la vida se aprecian mejor cuando estamos paraditos. Capítulo 6, versículo 16. Capítulo 6, versículo 16. Vea lo que dice. Así dijo Jehová, paraos en los caminos. ¿Y cómo dice? Mirad.
Watch.
Hermano, mire a ambos lados de la carretera. Mire sobre las vías a ambas direcciones. Porque los carros o los trenes pueden venir en dirección opuesta. Evitemos nosotros ser arrollados por las vías, por los trenes, por los carros. ¿Por qué? Porque las vías tienen diferentes direcciones. Saliendo como a las 2, 3 de la mañana en Tokio, íbamos a ir a un Oxxo, a un 7-Eleven o a una tiendita de conveniencia, por la hora que llegamos y necesitamos ir a comer algo. Por costumbre, por eso le digo, lea instrucciones, lea las vías, las señales, dicen. Pero como usted no es de ahí, y yo no soy de ahí, entonces, ni modo, a pasar la carretera, porque enfrente quedaba el Oxxo, enfrente quedaba el 7-Eleven, claro, yo vi si no venía carro de por acá. Y como no venía para este lado, me camino, pero no me di cuenta que en Japón es a la inversa. ¡Y! Me bocinó el chinito, bueno, sería japonés, ¿verdad? A saber qué me dijo con la bocinada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como yo pienso que todo es por acá, pero las leyes allá de tránsito son diferentes. Tú vas en Tokio y tienes que irte del otro lado si vas por esta parte de la carretera. Y estos carros vienen por este lado. Mire las vías del tren. Probablemente el tren no pasa ahora para allá. Y así es la vida. Ahí sí como la canción de Rubén Blades y de Willy Colón. La vida te da sorpresas. Sorpresa te da la vida. Mire las cosas que están pasando alrededor del mundo, hermano. Mire las cosas que están pasando ahorita allá en Israel. Hoy hemos pensado en Israel y en Gaza, pero también las cosas que pasan en mi casa. Que la guerra ya no es tan fuerte en Gaza, en Israel, sino que es más fuerte en mi casa. Mira lo que está pasando en tu casa. El comportamiento de tu hijo ya no es igual. Ha comenzado a ser rebelde, ha comenzado a contestarme, ha comenzado a ser, no sé, pero su patrón de vida, su conducta no es el mismo. La niña ya no juega con esto, juega con otro. La niña se encierra en el cuarto y está prendida en la televisión. La niña se encierra en el cuarto y está prendida con la internet. Observe lo que está pasando en su casa. No se preocupe, por favor, de los vecinos. Barra primero su casa y después vaya a barrer el cuarto y vaya a barrer la casa de los demás. Mire las cosas que están pasando alrededor del mundo. Son críticas. Mire las cosas que están pasando alrededor de su familia. Sus hermanos están mal. Sus hijos no andan bien. Su esposa está callada, pero con sus ojos le dice muchas cosas. Mira las cosas que están pasando alrededor de su misma vida. Mira las cosas que están pasando en nosotros, hermano. Y para esto, Dios tuvo, oiga esto, la preocupación máxima de Dios. Dios escogió atalayas. Dios escogió a personas para percibir del peligro, para amonestar a la gente.
capítulo 6, versículo 17, oiga lo que dice Dios. Vea lo que dice la Escritura. Capítulo 6, versículo 17, vea lo que dice la palabra de su Dios, de mi Dios. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. ¿Sabe usted qué dijeron? Como no son robots, como tienen uso de razón, como tienen raciocinio, ¿sabe qué dijeron ellos? Y dijeron ellos, no, no escucharemos. Chévere. Dios ha tenido siempre atalayas que nos advierten. Oiga lo que dicen ellos. Ese edificio, esa torre que usted ve ahí, por eso se llama la Torre del Vigía, o the Watchman Tower. Esa es la torre en donde en los ejércitos o en las famosas campamentos o en los lugares que eran donde se concentraban los campamentos de los ejércitos, se construía una torre del vigía, donde se subía un atalaya. Y el atalaya tenía que estar ahí 8 horas viendo hacia el norte, otro atalaya hacia el sur, otro atalaya al oriente, otro atalaya al occidente, para poder ver el inminente peligro de los soldados. Terminaba su periodo y se subía otro atalaya. Y el trabajo de él era decirle que cuando él miraba un ejército que miraba que probablemente podía invadir, entonces sonaba la trompeta y el pueblo que estaba adentro se apercibía del sonido de la trompeta. Pero si venían caravanas amigas o venían reyes que habían hecho alianzas, el sonido de la trompeta era diferente. En el capítulo hay una cita que quiero que me des, Cintia. No lo busque, solamente le voy a poner este versículo 7. Vea lo que dice la Escritura. Mas la casa de Israel no te querrá oír. Mas la casa de Israel no te querrá oír. ¿Por qué? Porque no me quiere oír a mí. Yo tengo un trabajo que me gusta. Dios me ha llamado a hacer esto. Dios me ha premiado y me bendice. Y por hacerlo, mi trabajo es solamente predicar lo que está aquí. Y me pagan, y muy bien. Le voy a decir una cosa. Yo puedo ser un gran lambiscón. Tengo una labia tremenda para caerle bien a usted. Para decirle cosas bonitas que a usted le agraden. Cosas chulas que usted quiere escuchar. Pero no sería ético de mi parte. Prefiero que usted me odie por decirle la verdad. Prefiero ser parte de esos santos que no son de su devoción, a convertirme en enemigo de Dios. Prefiero quedar mal con usted y quedar bien con Dios. Mil veces. Mil veces. Oiga lo que dice Dios. Evite que su arrogancia, su prepotencia, su altanería, evite que su orgullo se llegue a, la llegue a entorpecer, la llegue a cegar. Por ahí dicen que el hombre que escucha consejos, ¿cómo dice? Este hombre ha escuchado consejos. Este hombre ha escuchado consejos. El hombre que escucha consejos llega viejo. El final de nuestra vida podría ser maravilloso si tan solo nos disponemos a hacer un alto en la vida y ver las cosas de la vida y oír las cosas que Dios tiene para nosotros. Eran los edificios más altos, los atalayas, el trabajo. El trabajo de Dios es decir, vienen enemigos. Yo tengo que sonar la trompeta, pero no puedo obligarlos a ustedes a que cambien su forma de pensar. Hermano, amigo, querido hermano en Cristo, el buen camino para vivir lo ha señalado Dios, no los nutriólogos.
El buen camino para vivir lo han señalado Dios para sus hijos. No lo dicta el gobierno. El buen camino para vivir no te lo dictan tus amigos. El buen camino para vivir no lo dictan the good manners o las buenas costumbres. El buen camino para vivir
lo marcan las,
no lo marcan las tendencias. No lo marca el posmodernismo.
El buen camino para vivir lo marca Dios. Y si quiere vivir buenos días, alto. Mire y oiga. No nos engañemos. Porque una vida de paz y tranquilidad, solamente Cristo la puede dar. Inclinamos nuestro rostro, vamos ahora. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias por lo que acabamos de leer, por lo que acabamos de escuchar. Ahora falta, Señor, que terminemos haciendo lo que leímos y lo que escuchamos. Oramos por aquellos que ya no sienten lo mismo. Oramos por aquellos que se enfriaron, aquellos que ya están totalmente fríos. Oramos por aquellos que simpatizan con las cosas tuyas, pero no quieren nada con Cristo. Oramos por aquellos, Señor, que están empezando a dejar a servirte. Por aquellos que ya definitivamente no te quieren servir. Oramos por aquellos que están empezando a apartarse. Y oramos sobre todo por aquellos que ya se apartaron del todo. Porque es amargo. Además de ser malo, es amargo apartarnos de ti. Padre, bendice a esta iglesia, a la cual yo quiero mucho. Bendice esta congregación. Entramos en una semana linda, la semana de nuestro aniversario. Recordamos a aquellos que no conocimos, pero que nos han contado que se enamoraron, que se casaron, que estuvieron comprometidos, entregados, consagrados para hacer este edificio y lo terminaron, para que ahora solamente nos vengamos a sentar nosotros y a disfrutar de todo este tipo de comodidades. Nos comprometemos a dejarle a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, y nos comprometamos también nosotros a dejarle a esta comunidad de Bronzeville una mejor iglesia de la que encontramos cuando llegamos. En tu nombre, Señor, te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.